Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'ud.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última leya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta leya dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas leyes aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden, y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo, pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa, continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: «Hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina».
De estas aleyas aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit, localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro y por ende Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos, y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables, y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor en Texas, Gardena en California, Toledo en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia ese grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam la pasea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la pasea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la pasea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la pasea con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la pasea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Detrás de la razón.
El caso del avión venezolano retenido en Argentina y su tripulación venezolana-iraní desde hace ya 3 meses, pues continúa develando falsificaciones de la verdad, especulaciones y lo que pareciera ser influencias políticas desde otras latitudes más allá de los actores en cuestión. Por un lado, el gobierno argentino dice que no hubo irregularidades en la aeronave y sus pasajeros tras la inspección de las autoridades, pero la justicia argentina deniega devolver el bien y a estas personas a sus países. El FBI interviene mientras se intenta acusar de terrorismo al piloto en base a unas fotos que la propia familia desmiente. ¿Qué más hay detrás de este caso? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La familia de Gholam Reza Ghassemi rechaza las acusaciones presentadas contra el piloto iraní del avión venezolano Entrasur, retenido en Argentina. Según medios argentinos y en base a una foto, Qasemi ha sido miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, calificada como organización terrorista por parte de Estados Unidos.
Mohammad Hossein Qasemi, hijo del capitán Gholam Reza Qasemi. Un juez con base en esta foto ha concluido que él ha sido miembro de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán para acusarlo de terrorista. Sin embargo, esta foto no es de mi padre. Han dicho que el análisis del rostro concuerda con él, pero que necesitan más investigación para algo de lo que ellos mismos dudan. Lo han retenido durante 90 días y buscan prolongar la causa.
La familia reitera que la imagen que tratan de atribuir al piloto no se parece en absoluto a su juventud.
Hemos logrado encontrar al dueño de esta foto. Él mismo reconoció la foto, le pertenece y nos dio otras fotos suyas. Además, existen las fotos de mi padre, era joven, que son totalmente distintas a cuando estaban en esas edades. Esta es la foto de juventud de mi padre.
Subrayan que el piloto Qasemi no fue una fuerza militar y que solo participó en la guerra lanzada por Irak contra Irán como un voluntario.
Irak atacó a nuestro país y él fue a defender a su patria, y ahora ellos alegan que ha cometido un delito. Sin embargo, vemos la foto del exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que aunque nadie había atacado su país, participó en una operación militar en otro continente, matando a muchas personas en Vietnam y tomando una foto con honor. Y después ha sido secretario de Estado de un país y realiza actividades políticas.
Irán y Venezuela han llevado a cabo un amplio esfuerzo diplomático y judicial para liberar a sus ciudadanos. Ambos han pedido al gobierno de Argentina aclarar el tema y facilitar la liberación incondicional de estas personas.
Allí teníamos entonces este material, las reacciones que han seguido saliendo sobre el caso y de la familia del piloto iraní Gholam Reza Qasemi. Gracias al equipo de redacción y producción, ya vamos a pasar al análisis, pero antes vamos a presentarles a las voces que estarán hoy con nosotros acá en Detrás de la Razón. Bueno, desde el lugar de los hechos en Argentina nos va a acompañar Jorge Kreisnes, periodista, analista político, desde la capital, Buenos Aires. Y otra voz fuente en todo este caso, se trata de César Pérez, presidente de Entrasur, la compañía del avión en cuestión, desde la capital de Venezuela, Caracas. Allí veíamos sus perfiles, les damos rápidamente la bienvenida. Quiero, bueno, saludar al señor César Pérez, presidente de Entrasur. Bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Señor César, ¿qué tal está?
Muchas gracias, amigo Dani, y un saludo a todos los amigos que nos están viendo a través de este canal, de verdad, muy importante. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, más bien a ustedes, las gracias por transmitir y por estar atentos con todo este tema lamentable que ha ocurrido con Aerolínea Entrasur.
Gracias por recibirnos y ya vamos a dar inicio a esos detalles y a esa conversación. Le doy también la bienvenida a usted, Jorge Kreisner, desde Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Don Jorge, ¿qué tal?
Un gusto estar con la audiencia de Hispan TV y un fuerte abrazo al señor gerente de la empresa venezolana Entrasur. Y la solidaridad no es nuestro nombre, actúa el Poder Judicial, la Corporación Judicial Argentina, que genera una crisis institucional en nuestro país y afecta, en este caso, los intereses de Venezuela y de los tripulantes iraníes.
Y ya precisamente vamos a ampliar, Jorge, en esas cuestiones que ha venido haciendo la justicia argentina y alegando sobre este caso. Voy a iniciar con usted, señor César, porque hemos venido siguiendo los pormenores del caso del avión retenido y su tripulación desde junio pasado y observando precisamente que la justicia argentina no ha permitido ni que el bien ni que las personas retornen a sus países. ¿En qué estatus, me gustaría iniciar preguntándole por qué estatus se encuentra en este momento la situación y desde la compañía que usted preside en Trasur, qué acciones se siguen pues ejecutando de la mano del gobierno de Venezuela, por supuesto, para lograr la devolución de la aeronave y de su tripulación?
Sí, bueno, primeramente agradecido al amigo Jorge por esas palabras de apoyo también. Nosotros en este momento la situación que tenemos es, estamos a la espera de que la Cámara de Apelaciones decida si el primer fallo del juez, donde daba en libertad plena, aunque ya devolvieron sus pasaportes a 11 integrantes de la tripulación venezolana de nacionalidad, estamos esperando que en definitiva den su respuesta, ya que la fiscal apeló la decisión del juez. De hecho, el día de mañana hay actividades con la tripulación, con la Cámara de Apelaciones, vía Zoom o Google Meeting. Estamos esperando, es una especie de audiencia, ¿ok? No es un juicio, es una audiencia que se va a realizar a esos primeros 12, donde el juez dictaminó que se le devolvieran sus pasaportes y se pudiesen retirar del país.
Ahora, señor César, esto sería correspondiente a la posibilidad de que la tripulación retorne. Y con respecto a la aeronave,
lamentablemente de la aeronave no tenemos todavía avances. Nosotros, parte de la defensa, presentó una apelación de la solicitud del juzgado de Florida, donde por medio de un convenio que existe entre los Estados Unidos y la República Argentina, que data desde el año 93, están tratando de alegar elementos que obviamente ni siquiera van a lugar, ¿no? Pero estamos en ese proceso de apelación.
Bien.
Para evitar que exista algún tipo de embargo que es ilegal, ya que la aeronave está comprobado ante las autoridades argentinas que es de propiedad venezolana, y adicional a ello ellos quieren utilizar una ley del 2018 en una aeronave que es del 84. Y sobre todo ellos se enfocan en el tema del uso de sistemas de armas o tecnología de punta, que tampoco da el caso acá. Una aeronave de vieja data, es un Boeing 747-300, hay pocos volando en el mundo. Pero bueno, es nuestra aeronave y para nosotros ha sido útil, sobre todo con el traslado de ayuda humanitaria y de carga de Estado.
Así es.
Adicional a los comerciales que hemos realizado.
Y es muy importante, señor César, resaltar, como bien lo ha dicho, una aeronave pues que le pertenece al Estado venezolano, porque hemos visto, hemos leído que numerosos medios occidentales particularmente han titulado o han llamado, han considerado a este avión como venezolano-iraní. Y es muy importante pues aclarar esto. Ya voy a regresar con usted, voy primero con el señor Jorge a Buenos Aires. Precisamente hemos visto dos posturas, Jorge, y observado lo que ha dicho por un lado el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández, quien el pasado sábado pues decía que no hubo ningún tipo de irregularidades de parte del avión ni de su tripulación, esto luego de esa inspección de las autoridades competentes, pero la justicia argentina pues ha denegado, ¿no?, la devolución y la petición que hacía el gobierno de Venezuela de esta devolución de la aeronave y, por supuesto, el retorno de las personas, de los pasajeros. ¿Cómo comprender acá, cómo explicar en la balanza entre lo legal, ¿no?, y lo político y la actuación de estos entes allí en Argentina?
Sí, conviene hacer al inicio esta aclaración, es muy importante. Una cosa es la justicia, que es un valor todos queremos la justicia. Pero en el caso argentino estamos hablando de una corporación judicial que está generando una crisis institucional en nuestro país, porque quienes debieran preservar la ley y las normas vigentes, en verdad las están violando. Por lo cual no hay una contradicción entre política y justicia, sino que hay una ilegalidad por parte de la Corporación Judicial Argentina, que expresa lo viejo de las instituciones de nuestro país, es muy antigua. Aquí tenemos una constitución que se ha reformado en el 84, pero que sigue siendo muy antigua en la mayoría de sus artículos, que no han cambiado, desde 1853, y le da al Poder Judicial una serie de atribuciones que en la realidad actual, con el lawfare a escala internacional y con las políticas del imperialismo de Estados Unidos, permite que determinada Corte Suprema y al mismo tiempo determinados jueces puedan actuar libremente en contra incluso del derecho internacional y de la legislación vigente. Y este caso del avión de la empresa Entrasur, de propiedad venezolana, es un caso paradigmático porque se está demostrando, y pasan los meses, pasan los días, y se está demostrando cada vez más que el avión es un avión comercial, de transporte de mercancías, que ha sido muy útil en un sentido humanitario para el pueblo venezolano. Sí. Todas las pruebas se han perdido y desgraciadamente este aparato judicial que depende totalmente de los Estados Unidos, porque se han demostrado los lazos, los embajadores de Estados Unidos se entrometen en las entramados del Poder Judicial, así que la verdad es una ofensa para el pueblo argentino. Tenemos que pedir disculpas en nombre del pueblo argentino por esta lamentable situación, y aquí ya hay planteos de reforma del sistema judicial, de cambio de la Constitución, y otros que tendríamos que resolver, pero al mismo tiempo con urgencia. Un país como el nuestro, que hace bandera de la cuestión de los derechos humanos en el mundo, está violando no solo los derechos soberanos de Venezuela sobre la aeronave, sino los derechos humanos de los tripulantes, tanto venezolanos como procedentes de la República Islámica de Irán.
Ahora, otro punto con el cual se ha mediatizado o se ha incluso especulado, y quisiera que usted nos aclare, señor César, sabemos que, incluso viendo entrevistas anteriores y parte de los comunicados emitidos por Entrasur, se reiteró que el contrato de compra de este avión a Mahan Air de Irán incluye, escuchen bien, la revisión operativa de la aeronave por parte del personal iraní, y además el entrenamiento y asesoría de pilotos iraníes a el personal especializado venezolano. Es decir, que esto explicaría el hecho de que en la tripulación se hayan incluido, hayan estado presentes ciudadanos de Irán. Este argumento, primero me gustaría que nos los aclare si tal cual es así, y además, ¿considera si, que este argumento ha sido minimizado por parte de la justicia argentina o ha sido objeto de tergiversación por parte de la prensa cuando alegan o se preguntan por qué había un piloto iraní, entre otras cuestiones?
Sí, lamentablemente, sobre todo en el mes de junio, cuando comenzó esta efervescencia mediática de fake news, lamentablemente quisieron enfocar o quisieron dar hincapié del por qué. Primero, la cantidad de tripulación que existía, porque es muy importante resaltar, amigos y amigas, que lo que está en la nave es tripulación. Okay. Lamentablemente, claro, también mucha gente que escucha o inclusive muchos medios de comunicación repiten, hablan de pasajeros. No, en esa aeronave no se trasladan pasajeros. Bien. Esa aeronave es carga. ¿Qué sucede? Nosotros, efectivamente, al adquirir la aeronave, que no solamente fue un Boeing 747, también otras aeronaves adquiridas, pero para el traslado de pasajeros, carga y correo. O sea, la única carguera como tal es el Boeing 747 a raíz de la necesidad estratégica de Estado, sobre todo con el tema pospandemia. ¿Sí? Nosotros tuvimos muchos inconvenientes para poder trasladar todas las vacunas desde China. Obviamente no muchas empresas estaban interesadas en prestarle el servicio a la República Bolivariana de Venezuela por el tema de las sanciones. Entonces, bueno, llevó a tomar la decisión de adquirir esta aeronave. Ahora, ¿qué sucede? Esta aeronave, a pesar de que es una aeronave de vieja data, acá en la República Bolivariana de Venezuela no teníamos sistemas similares. Acá tenemos Embraer, tenemos Boeing inclusive de menos capacidad, 737, aeronaves MD, pero Boeing 747, la última que tuvo fue la antigua Viasa, que operó hasta el año, en los años 90.
Sí.
O sea, nosotros tenemos más de 20 años donde no hemos operado una aeronave de esta magnitud o de este modelo. ¿Qué sucede? Nosotros, al adquirir la aeronave, dentro del contrato, dentro de ese soporte de parte del vendedor hacia el comprador, que en este caso es el Estado venezolano, se llega a de la tripulación.
Sí.
Obviamente nosotros, si no tenemos entrenado y calificado acá en Venezuela, tenemos que entrenarlo.
Claro.
¿Quién es el más calificado, el más idóneo para entrenarle? El que operaba la aeronave. Por ello, dentro del contrato está incluido el soporte logístico e incluyendo, obviamente, hasta una garantía por la aeronave. Nosotros teníamos una garantía hasta el mes de agosto, si continuábamos operando como veníamos operando, y bueno, ya en agosto ya prácticamente tenía que haber culminado el entrenamiento.
Uh-huh.
Pero bueno, lamentablemente a raíz de todos estos eventos, pues todo está paralizado. Tenemos una aeronave con 3 meses ya, como usted lo comentó, amigo Dani, parada en Argentina, que eso es letal para una aeronave, francamente. Toda la tripulación, inclusive los instructores, están vencidos, correcto, completamente. O sea, para los que conocen el tema aeronáutico comercial, cuando hablamos de que están vencidos, es que si mañana me entregasen la aeronave, la tripulación que tengo allá en Argentina no puede volar la aeronave. O sea, tengo que sacar toda la tripulación, enviarlos a hacer simulador, a hacer una serie de pasos, para que nuevamente se trasladen a la Argentina y poder trasladar la aeronave. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema.
Así
¿no?
es, así es.
Y eso está regulado a nivel global. O sea, esto no es un invento del teniente coronel César Pérez, porque es presidente de UNTASUR o la Autoridad Aeronáutica Venezolana, ¿no? Eso es. La OASI así lo establece. Así está escrito.
Ahí está.
Entonces, así es.
Sí, y además que con el argumento y con todo lo que nos está explicando, se puede dar a entender pues a nuestro público la magnitud y la importancia de una aeronave de esta envergadura para pues Venezuela y para la necesidad, en este caso, de diversos sectores del desarrollo y que necesita pues el país para echar adelante. Voy a regresar en unos segundos con usted, nuevamente a Buenos Aires con Jorge. También otro de los puntos sobre el cual se ha mediatizado mucho, Jorge, ha sido el tema del piloto iraní, y parece mentira que un juez pueda pues mantener ya más de 90 días a una persona basándose en que es terrorista. Por una foto publicada por medios, una foto que vamos a recordar ha sido desmentida por los propios familiares de este piloto iraní y que ha dejado en entredicho eso que han dicho los medios occidentales y lo que estaría alegando incluso el FBI o Estados Unidos. ¿Cómo tomar esto en este caso, no? ¿Cómo hacer entender que a través de una foto aleguen de que una persona es pues algo que no es realmente?
Bueno, insisto, aquí está la mano negra de Estados Unidos, la mano negra del imperio, que actúa directamente sobre la justicia argentina. Miren, aquí hubo un anterior embajador estadounidense de apellido Prado que pisó nuestra tierra y dijo: vengo a mejorar el poder judicial de la Argentina.
Uh-huh.
Y el actual embajador senador estadounidense, Mark Stanley, también se autovalora como alguien que tiene gran influencia sobre el poder judicial. Estados Unidos ha estado invitando jueces, camaristas, para seminarios, encuentros, donde despliegan su política. Fíjense que es en este momento ese poder judicial, que nosotros preferimos denominarlo esa corporación judicial, la que tiene acusada a la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, para que con falsas acusaciones por 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Quiere decir que acá estamos ante una confrontación de poderes que los medios de comunicación esconden, en verdad. Y además, en este momento, Argentina ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se está perfilando como la alternativa latinoamericana y caribeña frente a las posiciones pro-norteamericanas absolutas de la Organización de Estados Americanos. Y por lo tanto, tratan de meter cizaña, tratan de generar problemas entre nuestros países, a los efectos de que fracase, por ejemplo, la próxima cumbre de la CELAC que debe realizarse aquí en la Argentina hacia finales de año. Allí, por lo tanto, hay toda una estrategia de dividir a nuestros países, cuando el mandato que nosotros tenemos es el de la unidad latinoamericana y caribeña, que es además el mandato de los próceres de nuestra independencia, de nuestras independencias, allí, como San Martín.
Así es. Allí precisamente hemos visto lo que han sido las influencias más allá del tema legal, de la injerencia política. A ver, me queda ya escaso minuto para cerrar, señor César, y sé que, bueno, esto es un tema que requiere de mucho más, pero no quisiera que se quedara por fuera el punto de la inspección que la aeronave tuvo por parte del FBI estadounidense, so pedido del Departamento de Estado, a Argentina. ¿Cómo se tomó esta inspección? ¿Cómo fue? ¿Y qué ha también en ese sentido alegado en este caso de si tenía el FBI que revisarla o no?
Sí, es lamentable ese hecho, que y lo expedito que fue, ¿no? O sea, eso sí fue extremadamente rápido. De hecho, esa inspección que le realizaron con el FBI sin estar presente ningún integrante de la empresa, ningún integrante de la tripulación, porque recordemos que dentro de los 19 yo tengo dos directivos de la empresa en Argentina, el gerente general de operaciones y el administrador de la empresa están allá. Fue muy, cuando nosotros nos enteramos del hecho, muy lamentable y también, bueno, levanta suspicacia porque...
Claro.
Sí, que nosotros, claro, ¿qué hizo según la información que se obtuvo de parte de nuestra defensa? Bueno, el juzgado tomó unos testigos, según al azar, que estaban en el sitio, más el personal de la Autoridad Aeronáutica y el FBI. Con el solo hecho de que, claro, para adicional a ello, que también es información obtenida por parte de nuestra defensa, no consiguieron absolutamente nada, que obviamente no van a conseguir absolutamente nada, simple y llanamente por hacer otra inspección a la aeronave, por colocarle una etiqueta donde unos alguaciles, o entendido que así se llaman los que, digamos, los entes y... o los que participaron por parte del gobierno estadounidense.
Sí.
¿Con qué motivo? Simple y llanamente, nuevamente, para ver si consiguen algo, siendo la cuarta inspección realizada de la aeronave. Una que fue ilegal cuando aterrizó la aeronave y otras dos adicionales que fueron por de parte del juez.
Y señor César, bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero seguramente vamos a abrir este análisis en los próximos días, en las próximas semanas, según conforme vayamos viendo evolución el caso, y esperemos volverlo a tener a usted acá, en Detrás de la Razón, y por supuesto a Jorge desde Buenos Aires. Esperamos que todo, bueno, se solucione en base a la justicia y al pedido que hoy hace el gobierno de Venezuela y de Irán. Gracias por habernos recibido. Hasta la próxima. A ambos, Jorge y el señor César. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
A ver, estamos por acá, así el panorama. Lo cierto es que el apoyo popular y desde otros países a esta causa legal de Venezuela e Irán no se ha hecho esperar, a la par de las manifestaciones en Caracas de ciudadanos venezolanos por el retorno del avión y de su gente. También los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se han sumado a esta exigencia de Caracas a través de un comunicado. Allí las voces. Nosotros pues seguiremos el curso de los acontecimientos mañana con más de Detrás de la Razón por Hispan TV y con otro tema de análisis.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.